Bienvenidos a un nuevo episodio de En la Orilla de la Paz,
en el cual exploraremos cómo las ondas sonoras se convierten en agentes de paz en 12 comunidades a lo largo y ancho del territorio colombiano. En particular, nos sumergiremos en el poder transformador de las emisoras comunitarias como herramientas clave en la construcción de paz. Este producto es realizado con el apoyo del Ministerio de las Tecnologías de la Información, Canal 13 y la Fundación Paz y Reconciliación.
Sube el volumen y sumérgete en este viaje sonoro donde exploraremos cómo las emisoras comunitarias se convierten en hacedoras de paz.
Hoy escucharemos
Villarrica, un hogar ancestral. A orillas del río Cauca existe un hogar en el que caben todos y todas las expresiones de quienes habitan sus rincones. Villarrica es el nombre de esta casa en la que los niños, jóvenes, adultos y personas mayores descubren cómo construir un lugar seguro y lleno de paz.
Villarrica inició como un corregimiento y pues fue un lugar donde hubo esclavos, ¿no? En una hacienda.
¿Qué? ¿Cómo era el nombre?
Sí, antes era La Bolsa y ahora es la Hacienda de Alto.
Sí.
Entonces muchas de esas personas esclavizadas huyeron hacia un lugar que se llama El Chorro. Entonces allá hubo como el primer asentamiento. Y después de una serie de acontecimientos de carácter que natural, que hubo unas inundaciones y eso, entonces se dirigieron hasta esta zona, que inicialmente eran guayabales y así. Entonces se asentaron allí y su primer nombre fue La Bolsa.
La Bolsa.
La Bolsa, y después de muchos procesos y eso, pues terminó siendo Villarrica.
Y mira que Villarrica antes era un barrial, las calles eran con barro acá a la rodilla. Eso era una trocha, hebra y a caballo que la gente podía pasar. Todas las calles eran, mejor dicho, montes y charcos de agua.
Y por eso se llama el barrio donde fue el primer asentamiento terrenal, ¿no? Debido al barrizal y eso. Terrenal se llama, que es el barrio más grande de Villarrica.
Bueno, es verdad, ¿no? Que es el barrio más grande.
Sí, el barrio más grande. Donde empezó todo.
Es Terronal. Y por eso también le llamaron allá la laguna, porque es de una parte más
humedal. Esa parte y otras son hacia allá, fueron humedales y pues que se intervinieron y ahora son urbanizaciones.
Sí, y también donde pasaron también los corteros, el barrio El Piñal. ¿Por qué El Piñal? Porque era un barrio donde sembraban, puras piñas. Era como más como, digamos, unas 5 hectáreas de piña. Entonces, por eso ahora ya es un caserío y le colocaron el barrio El Piñal. Y ahí fue donde colocaron el nombre de lo que ese apodo, que es el barrio de los corteros.
Porque
eso es una urbanización donde el ingenio le facilitó lotes a cada uno de los corteros de caña, del Cauca y de Cabaña. Entonces por eso le colocaron ese apodo, que el barrio de los corteros, pero en sí se llama el barrio del Piñal.
Entonces, pues Villarrica es un municipio que está ubicado al norte del Cauca, que limita con Cali, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Guachené.
Y Caloto.
Ay, si yo toca ir al norte, ya la ubicación.
Sí, Caloto está aquí.
Sí.
Está aquí como a unos 50 o 40 minutos de aquí, Caloto.
Sí.
Por eso siempre decimos que estamos al norte del departamento del Cauca,
el
Villarrica.
Aproximadamente, pues ya casi como 24.000 habitantes, 23.000 y pico, pero el pico no lo tengo presente.
No, casi estamos cerca de 24.
Casi 24.000.
Cerquita 24.000 habitantes aquí en el. Y Villarrica tiene veredas corregimiento. El corregimiento es donde yo vivo, que es Juan Ignacio.
Está Cantarito Chalo y
Agua Azul, Primavera. Ajá. Y otros sectores que le llaman que Gallinaza,
Quebrapata,
pero sectorcito así. Pero sí, sí está bien, digamos, para lo que estaba antes está bien organizado.
No es para menos que dentro del municipio existe una organización llamada La Casa del Niño.
Es una asociación que lleva muchísimos años dentro del territorio y ha sido pionera. Bueno, de ella han nacido muchas otras que han impactado de manera positiva el entorno donde estamos. Se trabaja desde la niñez, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, desde la parte social, política y educativa. Entonces, de allí han nacido muchos líderes y lideresas sociales, políticos, que, lo que decía anteriormente, han impactado de manera positiva el municipio. Entonces, creo que somos una asociación integral, que no se queda como nadie por fuera. Y se trabaja pues, sobre muchísimos temas, como decía ahorita, de sexualidad, sobre valores, la apropiación de la cultura, que es muy importante, el amar el territorio.
Yo pasé por ese proceso de la Casa del Niño y la verdad nos enseñan demasiadas cosas, desde lo emocional, la inteligencia emocional, como lo mencioné ahora en la otra pregunta, hasta en el sector educativo. Y que la verdad, en ciertas ocasiones, nuestro comportamiento y nuestras actitudes no son las mejores. Por lo tanto, no estaríamos dando un buen ejemplo, estaríamos dando un mal testimonio, por decirlo así. Muchas personas piensan, ¿para qué yo mando a mi hijo a la Casa del Niño si se va a comportar de la misma manera que se están comportando ellos?
La verdad, una asociación que, como lo dijimos principalmente, también requiere del apoyo de los entes municipales para poder avanzar y el apoyo también de la comunidad. La comunicación, porque la verdad la Casa del Niño, pues en resumen, es una asociación muy dada al municipio y muy entregada y dedicada a ayudar a cada persona del municipio, independientemente de los tintes políticos o de cualquier tinte que tenga la persona, el niño, el joven, el adulto mayor.
Un hogar donde la radio siempre está en alto volumen y la comunidad escucha atentamente.
Porque la emisora, digamos, es comunitaria, que la comunitaria tiene unos límites, porque en el valle hay otra emisora. Sí, la programación salsera, con toda parrilla de programación, digamos, de noticias, farándula, entretenimientos, y música el día domingo. Había un programa también que le llamaban Sin Fallado, que eso también picaba mucho, esa música romántica, balada, los vallenatos, que eso es uno de los programas más escuchados también, vallenateando. Sí, es un programa salsero también, la música de las viejas guardias. Y así programaciones, digamos, de una noticia, programas de algo está sucediendo en Villarrica, algo está pasando en, digamos, en la alcaldía, informar los acontecimientos de la alcaldía por medio de la emisora. Y aquí también hay muchos comerciantes también. Es muy interesante estos días o estos tiempos, retomar la emisora y... Porque hay una cosa muy interesante, los jóvenes, para irlos metiendo, porque hay unos jóvenes que les gusta la música, les gusta la salsa, les gusta el talento, y por medio de ellos vamos teniendo más orientaciones y cómo sacar, digamos, un joven de donde puede estar metido. Yo en el bus que venía de Candelaria, me encontré con Tuto Jiménez, uno de los grandes cantantes que tuvo el grupo Niche. Él tuvo más de 40 años perdido en la droga. Hoy hace parte de una fundación. y en esa fundación tiene puros drogaditos.
Y en esta casa existen mil y un historias por contar.
Un 29 de septiembre, David se levanta a trabajar, emocionado y motivado porque faltaban solo 2 días para su cumpleaños. Cumple con su labor y regresa a casa, saluda a sus hijos, esposa y mascotas. Almuerza y se reposa como era costumbre. Al terminar, decide trabajar en su proyecto soñado, una casa para sus hijos. Trabaja hasta tarde y luego va a descansar para empezar un nuevo día. Al día siguiente, se levanta mucho más motivado y contento que el día anterior, porque tan solo faltaba 1 día para su cumpleaños. Nuevamente, cumple con sus labores y realiza la misma rutina del día anterior, trabajar en su sueño, una casa para sus hijos. Ese día trabajó hasta muy tarde con el fin de descansar al día siguiente y no tener que ir a trabajar. Se acuesta muy tarde y se levanta temprano para seguir trabajando en su proyecto. Antes del mediodía recibe una llamada de sus familiares, quienes le hicieron una invitación a tomar para celebrar su cumpleaños. Mientras celebraban, un hombre merodeaba el lugar. Por un momento lo ignoraron hasta que uno sí se percató de sus intenciones. Aquel hombre tenía como misión terminar con la vida del sobrino de David. Pero cuando todos se percataron ya era demasiado tarde. Todo ocurrió muy rápido. Una bala impactó a David en el pecho. El hombre huyó y todos los presentes corrieron a socorrer a David, quien aún se encontraba con vida. Fue llevado al hospital donde lamentablemente su sueño, su alegría y su vida terminaron. Así, el 1 de octubre apagaron el sueño de David Lerma.
Esta es la historia del joven Antonio Valencia, un apasionado por el fútbol, quien decidió viajar a la ciudad de Pereira en el año 2011 a cumplir su sueño, después de ser convencido por un charlatán quien le pintó pajaritos en el aire. Días después de arribar a dicha ciudad, lo presentaron al entrenador de arqueros del equipo profesional. Luego se alojó cerca al estadio en Hernán Ramírez Villegas para entrenar al día siguiente y conocer a sus compañeros. Lo presentaron al director técnico de las categorías inferiores, Adrián Mañol, con tan mala fortuna que la categoría sub-19 estaba en el torneo nacional, por lo cual tenían que viajar hasta otra ciudad. Luego del entrenamiento, el DT les dijo que podían entrenar con la primera C mientras volvían del viaje, a lo cual Antonio accedió. El día siguiente se dispuso a ir al sitio del entrenamiento donde hablaron con las personas encargadas de dicha categoría, quien lo recibió con piedras en la mano, con 2 piedras en la mano, que no lo conocía, que quién era y cómo había llegado al lugar. A lo cual él le respondió que el profesor de la sub-19 lo había enviado mientras el equipo estaba en el torneo. El señor le dice que no lo quería, que no lo necesitaba en su equipo, porque pues ya tenía mucha gente allí. Después del altercado, se dispuso a llamar al director técnico de la sub-19 para corroborar la información dada por el joven, dándose cuenta que todo era cierto. Sin embargo, los aceptó ese día y les dijo que no volvieran, que igual que no los necesitaba. Y el chico pues era un chico bastante terco y al día siguiente volvió, pues tuvo un partido bastante destacado ese día, entonces volvió. Al día siguiente fue, sin importar lo que el director técnico le dijo, en toda la práctica no lo ingresó ni un minuto al campo de juego, tuvo que regresar a su ciudad natal, abandonando sus sueños de ser futbolista, pero optó por hacer una carrera universitaria. El día de hoy es abogado y pues toda esta travesía pues le sirvió para enfocarse en otras cosas. No se quedó allí en ese sueño frustrado, sino que tomó otras opciones.
Juan Bernardo Balanta, un hombre de una profesión llamada La Bolsa, el cual fue reclutado para ser parte de esta tan mencionada guerra. Su familia quedó muy triste y preocupada porque no sabían cuál sería la suerte de Juan. Pasaron meses, años sin saber nada de él, de la vida de él. Un día, para sorpresa de su familia, llegó a su hogar. Pasaron los días y su comunidad, por una fuerte lluvia, se inundó y se perdieron todas las cosechas, y desde ese momento Juan Bernardo se convirtió en un líder de su comunidad, porque buscó el lugar más alto de su población para llevar a todas las personas, y puso en práctica todo lo aprendido en la guerra, porque no fue todo malo. Y desde ahí, de allí donde se le dio el nombre a la población de Villarrica.
Freddy vivía en Uganda con su familia, los cuales eran muy pobres. Pero Freddy tenía un sueño de ir a estudiar a Europa. Sus padres le decían que era muy difícil. Sin embargo, decidieron apoyarlo. Con una media beca que obtuvo, logró viajar a Inglaterra para estudiar comunicación social, que era su gran sueño. Lleno de mucho temor y miedos, porque no sabía con qué se iba a encontrar. Cuando llegó, se encontró con el director. Este le dijo que sería el único negro dentro de la institución, que jamás sería un comunicador social, ya que los negros tienen menos capacidad intelectual que los blancos. Freddy insistió en que sería el mejor comunicador social. Ocultando su tristeza, en ese mismo día llamó a su madre con lágrimas en sus ojos, diciéndole que no continuaría. Pero su madre le recordó todo el esfuerzo y sacrificio que habían hecho para que él pudiera lograr sus sueños y que su familia creía en él. Al siguiente día, en su primer día de clase, todos los estudiantes se burlaban de él por su color de piel, excepto Camila, una joven que sintió las ganas de abordarlo. Ese mismo día, en el descanso, mientras Freddy comía, Camila se acercó para decirle a Freddy que él tenía la capacidad de poder lograr sus sueños. Cuando Freddy la vio, se dio cuenta que era la mujer más hermosa en el mundo que había conocido y que había visto. Ella le dijo que no tuviera tristeza por la actitud de sus compañeros, que el título no lo da un color de piel, sino las capacidades de cada persona, y que él podría ser el mejor comunicador social. Y esa misma noche llamó a su madre y le contó que había encontrado el amor de su vida, donde más adelante se casaron, y ella le ayudó a Freddy a cumplir sus sueños, ser el mejor comunicador social, de los cuales tuvieron 4 hijos, los cuales se llaman Perseverancia, Creer, Adversidad y Logro.
Es así como Villarrica se transforma en una casa en donde la cultura, la diversidad y la paz son los integrantes principales de esta familia.
Estamos hablando de la ancestralidad de lo que es Villarrica, geográficamente, sus costumbres, la cultura, lo que es la Asociación Casa del Niño, el trabajo que ha venido desarrollando, de la emisora. Bueno, entonces también estamos en el proceso del rescate de la finca tradicional, que ha sido un patrimonio bastante importante para nuestro municipio. Esa seguridad alimentaria que pues nos han venido de alguna manera, como se diría, que los ingenios nos han invadido y que han hecho que estas costumbres se empiecen a perder.
Tenemos aquí en el municipio, y se ha vuelto tradición, es el tema de las peinadoras, ¿no? Que no era tradición, pero que ahora se ha vuelto una tradición. De hecho, entre las peinadoras hay una peinadora que siempre ha sido muy reconocida, porque durante algunas administraciones ha tenido la oportunidad de ir a mostrar la cultura del peinado a otros países. Ella es más conocida como Cuncia,
Entonces ella ha participado del Petronio, ha participado de otras actividades que se han hecho por fuera del departamento, ha concursado, ha ganado. Cuando hablamos de los peinados tradicionales, son peinados muy, muy, que hablan mucho de la parte afro. Muchas veces si tú le dices a ella, yo quiero que me diseñes en mi cabello una, ¿cómo se llama? Una maíz, una mazorca, ella te la va a diseñar. Si tú le dices a ella, yo quiero que tú me diseñes una yuca, ellas te la van a diseñar en tejido, en puro tejido, con colores. Si es la mazorca, pues es obviamente la tropa y te van a meter el color amarillo, o sea, es algo muy bonito. Esa es una de las tradiciones que, pues, que se ha mantenido aquí, se ha tratado de sostener. Cuando hay las fiestas de afrocolombianidad, por lo menos pues lo hacen alusivo a las fiestas de afrocolombianidad. Y la otra vez hicieron un peinado que era como una paloma, que era muy llamativo pues al tema de la paz, un llamado a la paz. La verdad, esa es una de las que ha recuperado. La otra, pues que nunca se ha perdido, es la de las cantoras de Manato, ¿no? Uh-huh. Que siempre se ha sostenido las cantoras de Manato, siempre se han presentado y siempre han estado ahí como con su tradición. También hay otra tradición que es la mazamorra, que se realiza mucho cuando fallece una persona, que la hacen y la comparten pues entre los que están, y el rezo que lo realiza un compañero de nosotros, uh-huh, que ya venía, que él le había contado todo acerca del rezo en los velorios.
Es así como Villarrica se transforma en una casa en donde la cultura, la diversidad y la paz son los integrantes principales de esta familia. Villarrica, un hogar ancestral.